La CAP,
donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos. Estamos de vuelta con un episodio más de nuestra serie especial La CAP y CIAN en Acción, donde podrán informarse de primera mano de las novedades en el quehacer arqueológico narradas en la propia voz de las personas investigadoras. Los resultados fueron presentados en el 2020 en las Jornadas de Investigación y Acción Social del Centro de Investigaciones Antropológicas, es decir, del CIAN. Ahora vamos a escuchar a la arqueóloga María López Rojas, colaboradora de nuestro podcast y profesora de la Escuela de Antropología, quien va a presentar su ponencia titulada Agroforestería Prehispánica en la Vertiente Atlántica Central de Costa Rica. Asimismo, los invitamos a que vean el video de la ponencia. Dejaremos el enlace de la presentación en la descripción del capítulo.
El día de hoy, lo que quisiera es que reflexionemos sobre subsistencia prehispánica, pero basada en agroforestería como una estrategia para la intensificación agrícola, esto desde las fases la selva hasta inicios de la cabaña. Y esto correspondería también para una escala regional para la subregión arqueológica vertiente atlántica, pero también estoy interesada en visualizar esto a nivel más local para el sitio arqueológico Nuevo Corinto. Bueno, ¿de dónde surge esta idea sobre intensificación agroforestal en Nuevo Corinto? Bueno, en el 2019 presenté mi proyecto de tesis en el programa de maestría académica del posgrado de antropología, y en este proyecto se analizó la composición taxonómica de la paleovegetación registrada en el montículo principal de Nuevo Corinto, esto para las fases, desde el periodo del 300 de nuestra era hasta el 1200-1300 de nuestra era, es decir, desde la selva hasta inicios de la cabaña. Y para esto me basé en análisis de fitolitos, que son restos microscópicos de plantas que por lo general pues poseen una buena preservación en contextos con altos niveles de acidez y actividad microbiana. En la investigación se logró elaborar un registro de la paleovegetación de la zona de estudio. Además, se planteó una posible subsistencia basada en la intensificación agrícola, pero de carácter agroforestal y no basada en la intensificación agrícola del maíz, como usualmente ha sido citado por otros arqueólogos o arqueólogas, entre ellos Michael Snarskis. Sin embargo, más que discutir sobre los resultados del proyecto de tesis, en esta ocasión quisiera evaluar la fortaleza de las interpretaciones planteadas en la tesis, pues me parece que es muy válido cuestionarse una subsistencia basada principalmente en agroforestería, ya que hay estudios palinológicos en la vertiente atlántica y en el resto del país que respaldan la relevancia de la agricultura de maíz desde la fase de la selva. Pero antes de adentrarnos más en este tema, me parece primero importante que entiendan cómo es que se puede inferir la presencia de actividades humanas, especialmente de prácticas agroforestales en estudios paleobotánicos, ya sean a partir de fitolitos o a partir de polen. Por un lado tenemos las plantas asociadas con una vegetación boscosa o con una cobertura boscosa, y estas corresponden a un grupo de taxones principalmente de árboles y arbustos. Por otra parte, están las plantas que se propagan por actividades humanas, es decir, por alteraciones antrópicas, y acá destacan taxones de herbáceas y zacates. Y también está como principal indicador de alteraciones humanas la presencia de cultivos o de plantas domesticadas, que para el caso del trópico latinoamericano pues va a destacar el caso del maíz, porque es una planta que depende de los humanos para reproducirse y que también puede identificarse a nivel microscópico y macroscópico de muchas formas. También otro indicador de alteraciones antrópicas son los restos de carbón, los cuales usualmente se interpretan como producto de quemas con fines agrícolas. Entonces, Vemos que los indicadores de alteraciones antrópicas nos indican actividades humanas que afectan la vegetación por quemas. Por ejemplo, puede ser la limpieza o la remoción de la cobertura boscosa o de una vegetación cerrada. Luego de estas alteraciones, las primeras plantas que se van a reproducir rápidamente son las herbáceas y los acates. Y estas plantas muestran una mayor incidencia de actividades humanas y un entorno abierto o con poca densidad de vegetación. Entonces, es posible identificar prácticas humanas del pasado porque requieren de una alteración de cobertura boscosa, de modo que usualmente, entre mayor presencia de actividades humanas, la cobertura boscosa será menor, mientras que las herbáceas, acates y los restos de carbón por quemas van a aumentar su abundancia. Ahora, ¿cómo es que se integra esta composición de cobertura boscosa y alteraciones humanas a los paisajes agroforestales? Bueno, hay tres tipos de agroforestería. En primer lugar tenemos huertas caseras, los barbechos controlados y los bosques manejados. En comparación con los dos últimos, las huertas caseras son el sistema que requiere mayor mantenimiento o trabajo invertido, por lo que representan estrategias de producción intensiva. Además, las huertas caseras se caracterizan por una imitación del bosque, ya que presentan diferentes estratos de la vegetación que parecieran no estar organizados, pero van a favorecer un diseño visualmente acorde a la vegetación típica de un bosque. Esta composición es densa en vegetación y genera condiciones de sombras que van a favorecer la protección del suelo y la reproducción de especies resistentes o que requieren menores cuidados. Bueno, las técnicas de mantenimiento usualmente utilizadas son prácticas de quema y roza, rotación de cultivos, cultivo de múltiples especies, entre otras. En estos paisajes vamos a ver que la cobertura de suelo promedio puede ser de 27 a 46% de cobertura arbórea y de 6% a 8% de cobertura de pastizal. Entonces, en el caso de las prácticas agroforestales, vemos que su principal rasgo es una estructura de la vegetación que va a asemejar al bosque y que por lo tanto va a haber una abundancia de cobertura boscosa. Entonces, los indicadores sobre prácticas agroforestales van a estar compuestos de indicadores tanto de cobertura boscosa como de indicadores de alteraciones humanas. Pero todavía debemos cuestionarnos si esta composición de la vegetación según paisajes agroforestales podría identificarse en registros paleobotánicos de la vertiente atlántica. De manera que ahora propongo que revisemos dos estudios palinológicos en el contexto lacustre de la Estación Biológica La Selva, que están ubicados en Sarapiquí, y las lagunas Bonilla y Bonillita, que estas corresponden a, están ubicadas en Siquirres. Sobre esto quiero aclarar que no pretendo cuestionar los resultados de estos estudios, pero lo que sí quiero es presentar una imagen que me parece más general y que deberíamos, me parece, ir abordando desde la arqueología nacional. Entonces, empecemos por el caso de la Estación Biológica La Selva. Acá Kennedy Horn muestran dos suampos, Cantarrana y Machita. En el campo Machita, en el suampo, perdón, Machita presenta la evidencia de agricultura de maíz más temprana. Sin embargo, las abundancias de maíz son intermitentes o no están presentes en todas las muestras, por lo menos desde lo que corresponde a la montaña hasta la cabaña. Mientras que en Cantarrana se registra agricultura de maíz desde finales de la selva y principalmente durante la cabaña. En el caso de Northrop y Horn, ellas registraron agricultura de maíz también desde la montaña en Laguna Bonillita hasta la cabaña, tanto en Laguna Bonilla y Bonillita. En el caso de Bonillita vemos presencia de maíz en casi todas las muestras, mientras que en Bonilla la presencia es menos constante. Ambas investigaciones registraron eventos en donde se da una disminución de la cobertura boscosa y un aumento de herbáceas, acates, restos de carbón y presencia de maíz. Estos eventos de ahora en adelante, para efectos de la presentación, los vamos a denominar eventos de agricultura. Por otra parte, también se dieron eventos con aumentos en cobertura boscosa y disminución del carbón, las herbáceas y los acates, esto con presencia o ausencia de maíz. Y estos eventos son denominadas por las investigadoras como regeneración del bosque, en donde se dio una disminución de las actividades humanas. Ok. Ahora tomemos como ejemplo de evento de agricultura el registro del suampo Cantarrana. Ubiquémonos entre las profundidades 250 y 300 centímetros que corresponderían a la fase de la cabaña. A pesar de los incrementos en indicadores de alteración humana, también podemos ver presencia de taxones de cobertura boscosa, como los taxones marcados, que serían melastomatasia, comptasia y ficus. Además, en recientes investigaciones en la Estación Biológica de la Selva, Watkins y Cardelus plantean que la abundancia de helechos epífitos es mayor que la de helechos terrestres, de modo que los incrementos en helechos podrían indicar la presencia de vegetación arbórea o arbustiva, que estos corresponden con los hábitats comunes de los helechos epífitos. Pero es importante señalar que las investigadoras, por el contrario, plantean que los helechos posiblemente son reflejo de actividades humanas. De igual manera, para la fase de la selva, entre las profundidades de 350 y 400, vemos un escenario similar. Es decir, vemos un evento de agricultura que está acompañado de porcentajes considerables de cobertura boscosa, pero sin presencia de maíz. Inclusive acá podemos ver eventos de regeneración del bosque que se caracterizaron por esos aumentos abruptos en la cobertura boscosa y una disminución de taxones como herbáceas, acates e inclusive disminuciones en el carbón que se dieron, y también hubo aumentos de cobertura boscosa, ya sea para la selva de aproximadamente 60% e incluso 80% durante la cabaña. Ahora, veamos rápidamente el caso de Laguna Bonilla. Ubiquémonos en la zona denominada Alteraciones Maíz. Esta abarca una temporalidad del 600 al 1800 después de Cristo, que comprendería finales de la selva, la cabaña, hasta el periodo republicano. Acá también podemos observar eventos de agricultura seguidos de eventos de regeneración del bosque. Por ejemplo, entre las profundidades entre 400 y 500 centímetros, vemos nuevamente un evento de agricultura, pero acompañado de porcentajes considerables de taxones de cobertura boscosa. Aquí tal vez me parece interesante resaltar el taxón de grupo de tierras bajas, pues incorpora varias plantas con valor económico, como las arecáceas, que es la familia de las palmas, las fabáceas, que es una familia que incluye frijoles y guavas, la familia malvácea, que incluye el algodón, y el género Virsonima, que es el género del nance. Mientras que ubiquémonos ahora en la zona Mircín de Maíz, esta abarca una temporalidad desde aproximadamente 600 antes de Cristo hasta 700 después de Cristo, es decir, desde finales de la montaña, el bosque y gran parte de la selva. También vemos que acompañados de los eventos de agricultura, hay presencia de taxones boscosos como Alcornea, Mircine y Quercus, que en este caso, pues Quercus representa a los robles. Entonces, a grandes rasgos, vemos que en Cantarrana los eventos de agricultura incorporaron taxones de cobertura boscosa con abundancias entre 25 y 35%. Si a estos porcentajes le sumamos los taxones montanos y premontanos, nos mostrarían una cobertura boscosa de entre 45 y 50%. Sin embargo, Kennedy y Horn, ellas sugieren que la presencia de estos taxones corresponde a procesos de transporte de otras áreas. Por otra parte, vemos el caso de los eventos de agricultura en Bonillita, que están representados también por abundancia de cobertura boscosa, con porcentajes entre 60 y 65%. Además, es importante señalar que tanto Kennedy y Horn como Neutrophic Horn no descartan otros cultivos diferentes al maíz, los cuales difícilmente podrían rastrearse a partir de polen. Entonces, hasta acá ustedes bien podrían estar cuestionándose la solidez de estos planteamientos. Sin embargo, quisiera que comparemos rápidamente esto con estudios palinológicos en el Pacífico Sur. Para esto tomemos el caso de Laguna Santa Elena, localizada en el Valle de Cotobruz. Acá Anchucaitis y Horn, ellos explican que la zona 2C corresponde a la fase aguas buenas y se caracteriza por una mayor intensidad de la actividad humana. Acá observen que la cobertura boscosa representa alrededor de 15%. Mientras que los taxones de alteraciones humanas alcanzan hasta el 80%. Por otra parte, los autores discuten que en la zona 2A se da una tendencia de aumento en los taxones de cobertura boscosa, por lo que podemos observar abundancias de hasta 50%. Esto los autores lo interpretan como una menor incidencia de actividades humanas para esta época. Entonces, por lo tanto, en comparación con Laguna Santa Elena, vemos que las lagunas de la vertiente atlántica presentan una mayor abundancia de cobertura boscosa, la cual supera en 10% e inclusive hasta 40%. De manera que podríamos plantear que los eventos de agricultura en la vertiente atlántica buscaron un entorno que conservó una mayor densidad de la vegetación en comparación con la laguna Santa Elena, que muestra tendencias de una vegetación más abierta. Ok, entonces para ir cerrando, podemos concluir lo siguiente. Vemos que en Cantarrana y en Bonillita los eventos de agricultura presentaban una abundancia de vegetación boscosa entre 50 y 30%, mientras que en los taxones de regeneración del bosque la cobertura boscosa alcanzó entre 60 y 80%. Por lo tanto, la cobertura boscosa fue alterada parcialmente y no removida en su totalidad, lo cual señala posiblemente un entorno que todavía mantenía una estructura de vegetación que asemejó al bosque. De modo que la subsistencia de los habitantes de Nuevo Corinto y quizás el resto de la vertiente atlántica se basó en la intensificación agrícola desde la agroforestería y no en la intensificación de la producción de maíz. Esto por lo menos para las fases abordadas en esta ponencia, la selva y la cabaña, y según los casos presentados. Aquí voy a retomar un poco un trabajo de Fortinight. Ellos plantean que las sociedades mayas basaron su subsistencia en prácticas agroforestales. La primera etapa consistió con la limpieza del bosque y seguido de esto se dio una ubicación de los campos de cultivos, y estos campos podían imitar la composición de la vegetación del bosque. Finalmente, hay una etapa de regeneración del bosque, y esta última etapa usualmente se considera como una actividad de abandono. Sin embargo, los investigadores dicen que los campos nunca son abandonados, incluso cuando están reforestados. Y esto me parece un escenario similar para la vertiente atlántica, en donde los eventos de agricultura registrados en los estudios palinológicos quizás corresponden con agroforestería de huertas caseras, que son el tipo de agroforestería que requiere mayor manutención e inversión de trabajo. Mientras que los eventos de regeneración del bosque posiblemente refieren a bosques manejados o a barbechos controlados. Ok, para finalizar, bueno, me gustaría agradecer a las personas que apoyaron el proyecto de tesis. Ya cada uno sabe quién es, porque este tema pues, de una u otra forma se desprende de este proceso de investigación. También quiero agradecer al Postgrado de Antropología y al CIAN por la invitación a esta actividad y, bueno, permitirme abordar este tema que me quedó pendiente en el proyecto de investigación de maestría.
Muchas gracias por continuar apoyando a la CAP. Recuerden enviarnos sus comentarios al correo electrónico arqueologia.ea@ucr.ac.cr. También, ahora pueden dejarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias en Spotify. Y no olviden regalarnos un me gusta y escucharnos en cualquiera de las plataformas de la CAP: Spotify, Apple Podcasts, Radio Public o Google Podcasts. Nos veremos muy pronto. Guiones a cargo de María López Rojas y Carolina Cavallini Morales. Edición realizada por María López Rojas y Carolina Cavallini Morales. Música de Quetzal, disponible en Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a María López Rojas. La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más.